Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Mirta Acevedo.
Mirta jugó en Peñarol y en Nacional. Allá por los 50, estar en cargo y estar en El Espectador era jugar en Peñarol y Nacional. ¿Cómo fue primero esos años de cargo, que fueron pocos, pero después pasaste al Espectador?
Claro. Lo que pasa es que, en realidad, en aquellos años, Peñarol y Nacional no eran Carve y Espectador. Eran Carve y Monte Carlo. Lo cual motivó hasta mi cambio de nombre. Mi nombre verdadero no es Mirta Acevedo. Mi nombre verdadero es Mirta González Feal Acevedo Santa María. Cuando yo gané un concurso en Carve, donde uno era Nacional y Monte Carlo era Peñarol, ponle, no vamos a herir a nadie, pero estaban en el 50 y 50, estaba la estrella de la locución en aquel momento en Carve, era Maya Iturben.
¡Qué contrariedad! Llegaron visitas y no tengo con qué convidarlas. Este es un caso en el que usted jamás se encuentra, señora, porque usted es previsora. Usted sabe, tiene siempre a mano un cajón de Coca-Cola, el convite que todos aceptan satisfechos, porque todos saben que Coca-Cola es mejor. Además, Coca-Cola resulta mucho más conveniente por cajón y permite que toda la familia se deleite en todo momento con su inigualable sabor, que revela su inigualable calidad y hace decir, es mejor.
Una de esas voces irrepetibles, esas voces con un cuerpo pastosas que no las he escuchado en ninguna parte. Leda Castillo, Cristina, que estaba en otra área, Cristina Morán había entrado por concurso, pero ya ella estaba haciendo programas. Pero la estrella en Monte Carlo era Lila González. Entonces, para no rozar ni con el ala de una mariposa lo que podía ser esa competencia brutal, a mí me dijeron, no te puedes llamar Mirta González. Hay que cambiar, no se puede, porque trataron de usted. No se puede. Entonces buscaron mis apellidos que sonara uno con Mirta y quedó Acevedo. En 2 años y poco más, que empezaron los conflictos en la Argentina con Perón y todo lo que pasó en esa época, empezó a venir mucha gente exiliada de la Argentina, entre ellos el N. Bonardo y entre ellos también Marcelo Jorge Bazán. Un gran locutor que luego que terminó la revolución contra Perón fue a dirigir la Radio Libertad de Córdoba, un gran locutor. Entonces yo estaba en Carve en aquel momento haciendo tandas y algún programa de orden menor, la nueva, la voz joven y todo lo demás, pero no tenía a mi cargo programas de peso, ellos estaban en manos de las otras personas que ya mencioné. Y entonces contrataron al Bebe Monardo para levantar Espectador, que no tenía esa imagen que tuvo después. Allí nos conocimos con Monardo, con Marcelo Bazán, con otra gente, y se fueron al Espectador y empezaron a llevar gente al Espectador. Y ahí formaron un gran cuerpo de locutores y una gran programación dirigida por Walter Alfaro, En la dirección artística, digamos, de la radio, por Héctor Amengual, como la voz del reportero, eso que también era ejecutivo de la empresa, y Bonardo, que sabía mucho de radio, y lo dejaron trabajar, y formó un gran equipo de locutores, un gran departamento de informativos, dirigido por Hugo Milton Infantino, nada menos, una figura señera en lo que es el periodismo de este país y del mundo, porque dirigió la agencia Reuters durante muchos años. Y allí empezó a levantar Espectador, y ahí sí recién pasó Monte Carlo a tercer lugar y Espectador y Carve a pelear por el primer lugar durante muchísimos años. Y entonces en esos años de revitalizar el Espectador, de darle la imagen popular y a su vez una imagen de buena radio, con buena programación, con muy buenas voces, donde estaba, bueno, tú lo sabes, lo he dicho ya aquí en este programa, Alfredo Zitarrosa, que era muy niño, Omar Grasso, actual director de Teatro San Martín de Buenos Aires, Becker Puch, era que nombró Salvador Puch como poeta, como se lo recuerda ahora, Adolfo Hugo Mañán, Jorge Lencina, Felipe Gran, una cantidad enorme, de como locutoras, Linda Torres, que ingresó un poco después, y Di Simone, que fue durante mucho tiempo la novia de Alfredo Zitarrosa, que nunca jugó a ser la novia de Gardel, siempre mantuvo un perfil muy bajo en ese aspecto, pero sí fue su gran amor de aquellos años. Y entonces empezaron todos los programas musicales, y entonces este hombre, Walter Alfaro, con un oído finísimo, decía de Walter Alfaro, y de pronto él decía, nos llamaba de pronto a los locutores, y decían, vamos a escuchar esta cinta, ¿qué les parece esta mujer, esta muchacha puede ser, no? Y sí, opinábamos, todos parecíamos un poco de tormenta de ideas, trabajábamos muy en comunitariamente, y a la última opinión que él pedía, aunque realmente él era el director, pero la pedía, y esa muchacha era Mercedes Sosa. Y luego venía otra cinta, como lo que hoy diríamos un demo, pero nada, en cinta o en discos chicos de pastes de 33. Y estos muchachos me parece que pueden andar muy bien. Eran los olimareños. Y así, permanentemente, fuimos ingresando y viendo nacer los que aquellas épocas, aquella década brillante del 50 al 60, estas figuras con un gran director artístico que decía, estos muchachos pueden ser. Y eran Anselmo Grau, y eran, como Lolima, como vi, y era Elsa Suárez, una brasilera espléndida, que después se dejó de escuchar. Y era muchísima gente, y eran también los locutores, que aparecía alguien que podía tener buena voz, y entonces hacían una especie de cast, no de casting, pero de prueba con los que ya estábamos, y entró Mullins en espectador en aquel momento, que luego se dedicó también a la parte de venta y a levantar la producción, la parte de ventas. Y los programas de entretenimiento, y los programas de preguntas y respuestas, y se le dio otra dinámica a la radio, y a Carve le costó mucho. Porque claro, ser primero siempre cuesta, después mantenerse.
Cocinar, lavar, planchar.
Ah, no, planchar según. Porque por ejemplo, si plancho ropa almidonada con almidón Clausen, la tarea se hace muy grata.
Ah, por obra y gracia de almidón Clausen.
Sí, porque como no se pega la plancha, da menos trabajo. Y deja la ropa tan linda que, lo dicho, es realmente un placer planchar ropa almidonada con almidón Clausen.
Recuérdelo usted también, señora, y exija el legítimo almidón Clausen en polvo que únicamente se vende en cajas.
Ese es nuestro ayudante, amigas. Almidón Clausen, el mejor.
El noticiero, la información.
Informa El Espectador.
Ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Cristina Morán.
Otra de una de las cosas que me asusta ahora, las horribles voces que hay. Y en la televisión no hay control ninguno. De decir, no, pero usted no puede hablar. Usted tiene que hacer un curso primero a mejorar su voz, a mejorar su forma de decir, a mejorar su tono agudísimo y a mejorar esa velocidad. No hay pudor, no hay nada. ¡Pah! ¡Venga! ¡Tum! ¡Ta! ¡Venga! ¡Sí! ¡Qué linda! ¡Ah, vale! ¡Venga! ¡Que venga! No, mi amor, no es así la cosa. Cuando nosotros, uno de los últimos en hacer concursos para un lugar en la radio fue Jorge Nelson Mullins, uno de los grandes últimos broadcasters que hubo en este país, en nuestro país, perdón. Jorge Nelson era un hombre radial, era un hombre de radio. Puso una casa, un edificio hecho para radio. No fue a arreglar y a poner. No. Lo hizo para radio. Y era un hombre que hacía concursos. De ahí salió Lilbetina, me parece, no estoy segura si no salió también, si salió María Inés Ovaldía. Gente maravillosa salía de los concursos que hacía Jorge Nelson. El último, para mí, el último gran broadcaster que hubo. Y pará de contar, ¿eh? Y no hay. Y que no me vengan a vender un verso de que hay, porque no hay. Chao, fue el último Jorge Nelson.
Escuche bien. Escuchó bien.
Twitter, @reactividades.
Nuevamente por esta emisora desde el martes 10, la pausa romántica de Coca-Cola.
Todos los días, de lunes a viernes a las 15, cuando la noche se fue. Con Violeta Amoretti, Lagarde Wilson y un gran elenco.
Teatro de la Imaginación presenta en una serie de programas dramáticos las mejores creaciones del radioteatro moderno. El programa de esta noche...
Radioteatro de las 13:30, que dirigía Carlos Tolbe, un gran hombre de radio, un hombre tan inteligente, tan talentoso, tan sensible para el arte. Él además buscaba la música, él la probaba, un loco de la guerra. Era, con un carácter endiablado. Pero trabajar con él era una garantía, porque aprendías. Porque los radioteatros se ensayaban. Solía quedar corto de pronto un capítulo, porque si el capítulo es largo, vos cortás. En la tanda decís, esto no va, o antes lo prevés. Pero cuando hay que estirar, si el capítulo está... es bravo. El actor, en esa época que era de radio teatro, estaba acostumbrado a que se lo dieran escrito. No improvisaba, no, porque no era así. Y entonces había que estirar en un capítulo, y estaba Glauco Pérez Larre, que era endemoniado, con otro actor. Y Glauco estaba de espaldas al control, es decir, a Carlos Tolbe. Y las señas eran así, estirá, estirá. Y Carlos Tolbe, los pocos pelos que tenía de los costados, se los despeinaba, se los levantaba a todos, cuando estaba desesperado.
Tomá la rosa.
Agarrá esa flor, te digo.
No la quiero.
Déjela, doña Isidora. Si no la quiere...
Agarrá esa flor, he dicho que no la quiero y basta.
Y al otro actor, que estaba de frente a él, le dijo... que estirara, estirara, le decía, con las señas correspondientes. Y el actor entendió. Y de pronto algo que daba mucho resultado, porque se tomaba el tiempo, viste, sacás la cajilla, se hace el ruidito del cigarrillo, sacó la cajilla de cigarrillo y le dice a Glauco, ¿fuma? No, dejé, le dijo el otro y se terminó el capítulo. Se terminó el capítulo y el pobre Carlos Tolbe caminaba por las paredes, quería matarlo. Porque se terminó, en lugar de terminar a las 2 menos 5, terminó a las 2 menos 10.
Viva Carne, viva América, y viva la libertad.
Ocho de marzo. Día Internacional de la Mujer.